Pues nada, vamos con. Este sí que va a ser más debatillo, ¿no? El de
Sí.
Spider-Man fue.
Bueno, va a ser un debate, bueno, por lo que me dijiste, un debate un poco más comparativo, más que
Sí,
un...
debate de comparar, de ver cuál nos parece mejor, tal.
Más que una película, ¿qué nos pareció
No va
y
a ser
tal?
revisión de las pelis, de las pelis, por eso es comparativo.
Ya.
No es de la peli, es
No, no, no
de
son de
las.
las pelis. Yo
No,
tengo que ser
no.
sincero que he visto las pelis del Caballero. Las vi. He visto las pelis como me dijiste, eran las del Caballero Oscuro, la trilogía
¿Y de
y
Batman?
de Batman. Las del Caballero Oscuro no he tenido mucho tiempo de verlas.
Pero bueno, ya las viste en
Pero
su
las
momento.
vi, en su
Ah, ya
momento,
está.
pero las he revisto, se puede decir así. He revisto la primera y la segunda. La tercera no he tenido tiempo.
Pues exacto, Spider-Man. Me mola esta parte del podcast sección porque varía tanto dependiendo del personaje y de lo que se nos ocurra. Porque Spider-Man ha sido
Vamos a ver una película y vamos a
review.
comentarla.
Review de la
Sí.
peli más abandonada. Es más comparativo entre diferentes versiones audiovisuales del murciélago. Y la siguiente, la de Ant-Man, será las expectativas ante la nueva peli. Me
Sí.
gusta que cada podcast, el apartado, casi casi más que debate, le podríamos hasta cambiar el nombre a apartado audiovisual.
Apartado audiovisual. Mira, me gusta.
No, es como. Y ahora vamos con. No sé, apartado audiovisual no me parece de lo más marketing,
Bueno.
pero puede ser.
Ya salió el Wayne de dentro de él.
Las adaptaciones audiovisuales o el mundo audiovisual del cómic, o yo qué sé, ¿no? Como. Que la sección va más de eso.
Algún día incluso podremos unir lo que es la... Uy. Lo que es el universo de las películas live action incluso con las series animadas.
También.
Porque Batman ha tenido bastantes series
Y
animadas
muy buenas.
y muy buenas.
Y bueno, ya en un futuro, incluso ya si nos venimos arriba,
Bueno.
entre secciones no será una transición del programa y será una cartelera con una musiquita, pero poco a poco.
Bueno.
No, pero es que ahora, tío, editando, digo, joder, macho, transición, transición. A ver si, pero para eso hay que dedicarle un poquillo de tiempo para que
Claro.
los cambios de sección sean chulos.
Sí.
Pues ahora bonito, simple, eficaz y bonito.
Es lo mejor, ¿eh? A veces.
Sea, hasta que no lo tengas.
Menos es más.
Hasta que el más no sea bien hecho,
Exacto.
quédate en el menos. Menos, pero bien. Pues ya se lo dije a Rafa, ahora os lo informo a vosotros. Va a ser una comparativa, un versus de
Sí.
Batman versus la trilogía de Nolan, del Caballero Oscuro de Christian Bale. Y no va a ser tanto, que también, obviamente, es necesario para lo que vamos a comparar, pero no vamos a comparar el producto directo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo bien? Literalmente, peli contra peli. A
Sí.
nivel de guión, ¿no? Todo lo que conlleva una peli, sino de Batman de una contra el Batman de otra, Bruce Wayne de una contra
Sí.
el Bruce Wayne de otra, villanos de una contra villanos de la otra, secundarios
Más
de
elementos pequeños
elementos,
dentro de las películas o de las tramas de las historias.
o incluso sí, este director o este director, esta banda
Uf.
sonora o esta banda sonora.
Ahí ya me metes un poquito en problemas,
Vamos
¿eh?
a ir con la básica, que es Batman contra Batman de Bale contra Batman de Pattinson, solo el Batman, sin involucrar a Pattinson, o sea, a Pattinson, a Bruce Wayne, sin involucrar a
Creo
Bruce Wayne.
que ya acabas de decir tu preferencia.
Sin involucrar a Wayne. Entonces te pregunto, ¿a ti lo que es el Batman? El vampiro de Crepúsculo con la capucha puesta. Durante la película, ¿qué te parece?
A ver, yo ya te lo he comentado antes y te lo he comentado siempre. A mí Batman siempre me ha gustado más la versión detectivesca. Ese detective que busca su justicia por su propia mano. Desde mi punto de vista, este detective lo muestra mejor el Batman de Pattinson, desde mi punto de vista. Pero El de...
Puedes enlazar con Bale, ¿eh? Aunque la pregunta haya sido Robert Pattinson, sí, la sí, puedes, sí. Puedes
no, no,
enganchar
no.
los
Con
dos
Bale,
Batmans.
con Bale, a mí lo que me parece es que quitan un poquito de esto, pero le dan ese punto de Batman oscuro, de... No voy a decir más bestia, porque en verdad una de las primeras escenas de Batman de Pattinson es le da de hostias a un tío que solo se le acerca. Es como, hostia, bestia. Pero sí que es más retorcido el de Bale. Desde mi punto de vista, el de Bale es más retorcido, más estratega, sí, por decirlo de esta manera, que el de Pattinson.
Yo puedo parar con este... Es que con este tema soy como... se me puede criticar o...
Bueno, estamos aquí para hacer polémicas, así que...
Para mí, y lo siento mucho porque tengo allegados que piensan cosas diferentes, para mí el Batman de Robert Pattinson es la versión mejorada de las cosas que funcionaron con el de Bale.
Sí, a ver, no lo he comentado, pero estoy de acuerdo en eso.
A mi parecer, todo lo que Bale hizo bien, o sea, todo lo que el Batman de Bale hizo bien, Pattinson lo hace mejor. Y en lo que Bale podía fallar un poco, Pattinson no lo tiene. La imponencia física a nivel de respeto al caminar, Pattinson me da miedo.
Sí, sí.
O sea,
sí,
el
sí.
Batman, el Batman de... Cuando aparece por la... por las sombras, el talante que tiene, cómo camina, cómo se acerca a la gente,
la mirada,
cómo se mueve, los ojos negros, el respeto que tiene, para mí se come la presencia que tenía Bale. Bale tiene una presencia,
sí, pero
tío, a mí el de Pattinson creo que le come más y luego a nivel de... Por ejemplo, ya que estamos con lo corporal, a nivel corporal, para mí no hay tanta diferencia. O sea,
no, corporal no hay
con mucho. El traje puesto, ¿eh? Sí, cuidado, sí. Con el traje puesto.
Repetimos que estamos hablando del Batman.
Con el traje, es verdad que luego cuando se le ve sin camiseta uno con el otro, es más imponente Bale. Pero con el traje puesto, hablando como Pattinson tiene esta presencia corporal, parece como más grande, parece como...
Sí.
Como más grande que Bale. Y confunde, bueno, porque...
También hay que tener en cuenta que Pattinson debe medir un metro noventa y pico y Bale creo que mide 1,80. Es decir,
es más alto,
a
sí.
Diferencia de altura.
Y luego, a nivel de traje... vamos, al nivel de traje... A mí el diseño de Pattinson me encanta porque está en el límite entre cómic y tecnológico. Y
a mí,
Bale lo sobrepasa. Bale se va a realista.
Demasiado realista. Yo
que
estoy
está
de acuerdo.
Guay, que en su momento fue genial. No, sí. Y es necesario para la historia de Batman. Y es de las mejores películas, la trilogía.
Sí, 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 sí.
Pero para mí fue Michael Keaton muy comiquero.
Y demasiado realista.
Demasiado realista Bale. Hasta que hemos llegado a Robert Pattinson.
El equilibrio
que yo creo que incluso puede romper The Brave and... El nuevo Batman de James Gunn.
Ah.
Puede incluso mejorarlo aún más.
Sí.
A mí el tema del Batarang de Robert Pattinson me tiene... Que es la pistola.
Sí, 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 sí.
Cómo queda en el traje. A mí...
Hablando del traje, por ejemplo, yo me quedo con el de Pattinson. Yo soy mucho más cercano a los cómics. A mí me gusta mucho más. Cuanto más se acerque... Es decir, acepto las innovaciones de los trajes y todo. Pero cuanto más comiquero quede, a mí me gusta más. Y me pasó con el de Pattinson. El de Pattinson era muy comiquero. Me pareció muy comiquero. Muy lo que llevaría el Batman de los cómics. En cambio, el de Bale, bueno, es lo que has dicho, es demasiado tecnológico, lo veo muy claro para lo que es una película muy cinematográfica, pero...
Y le juega mala jugada que el traje se vea tantas veces a la luz del día.
Sí. Recordemos que Batman es más un justiciero de la noche.
De la noche y toda esa misticidad que no se le ve, se le vea, pero se le vea oscurillo.
Eso también lo juega mucho mejor Pattinson.
Ahí,
eso ya es cosa también del director.
Del director. A mí ahí me gana Matt. Matt Reeves me gana mucho. Sí. Me gana mucho.
Aunque las decisiones de Nolan, en algunos casos, yo soy muy fan de Nolan. A mí me gustan mucho las películas de Nolan. Y creo que Nolan hay veces que digo... Ahora mismo no te sabría decir, porque la verdad es que... Pattinson y Reeves, la verdad, lo hicieron súper bien. Pero Nolan, las escenas nocturnas, las escenas de noche...
está muy bien. Es un gran director a nivel... están muy bien dirigidas las escenas.
Sí, sí. Y sobre... Ah, eso... Y sobre todo la dirección hacia el actor. Creo que Nolan supo dirigir mejor que... ¡Ay! Que el otro.
Que Matt Reeves.
Eso.
Creo que la diferencia está en que Nolan buscó más hacer una gran película tomándose derechos.
Siempre hace lo mismo Nolan, ¿eh?
Y Matt Reeves ha buscado hacer una gran peli adaptando. O sea,
hay que ver,
no, poniendo la adaptación por encima a veces
sí.
del buen criterio cinematográfico.
Sí, porque Nolan está basado en la saga del Caballero Oscuro, de los cómics del Caballero Oscuro. Basado, no digo adaptado, basado.
Basado.
En cambio, Reeves lo que está haciendo es escoger directamente año 2. Está cogiendo directamente los cómics de año 2 y los está adaptando a su manera y con un villano que la verdad antes ya había salido mal parado, en las películas anteriores había salido mal parado, y ahora este villano yo tengo ganas de volver a verlo y de ver más intrigas.
Vaya, la verdad.
Ya, luego iremos a él, sí.
Siguiendo con términos batarines, vayamos con la Batcueva. Que aquí sí que es verdad que me tengo que decantar con la Batcueva de Bale.
Sí, pero...
Tampoco es una pasada.
Tampoco es una pasada, pero también voy a... Repito lo que estaba diciendo ahora. Bale se está basando en el Caballero Oscuro, en un Batman que ya hace tiempo que está en activo. Hace tiempo me puedo referir a que lleva 5 años.
A partir de la segunda... La primera es el origen, pero
la segunda
vemos un Batman rodadito. Es que para mí hay mucha diferencia. Es una trilogía, pero entre la primera y la segunda, tercera...
Sí.
La segunda, tercera parecen más...
Cercanas
que la primera. Sí.
Por eso te lo estoy diciendo. La segunda película... La Batcueva de la segunda película de Nolan es que ya hace tiempo que ya ha rodado ese Batman, ya es un Batman.
Sí, la de Robert está en fabricación.
La de Robert, tal y como he dicho, está en el año 2, acaba de empezar. Le falta. Va bien, pero le falta rodaje. Acaba de empezar y demuestra ser un detective súper bueno. Un Batman sin piedad, pero la Batcueva le falta. Y es normal. Por mucho dinero que tengas, no te puedes crear esa Batcueva como en los dibujos animados, que tiene un montón de cachivaches por ahí medio metidos, y es una Batcueva más grande que su mansión.
Y yo creo que nunca lo tiene. Y no lo, este Batman nunca lo llegará a tener.
Yo tampoco lo creo.
Sobre todo por la decisión de... Por el nuevo camino que ha tomado DC con Gunn.
Uh-huh.
Creo que van a decidir entre Gunn y Matt Reeves. Venga, tú ves a tope con lo tuyo de más terrenal y déjame a mí.
Sí.
Lo más comiquero, pero comiquero a nivel cuando Batman es más héroe.
Sí, sí, sí.
Cuando Batman es más menos creíble, más impresionante, más...
Más bestia.
No parece tan humano.
Es que vas... Yo desde mi punto de vista creo que el Batman de Gunn... Bueno, de Gunn. El Batman que va a crear Gunn va a ser un Batman... Bueno, esto me lo comentaste el otro día, creo. Va a ser un Batman más tirando a golpear, no tan detective, que también creo que va a tener un poco porque es su esencia, pero va a ser más a salvar el mundo,
y más
a salvar Gotham.
Y más hombre que se ha
convertido.
Sí. O sea, hombre que se ha convertido ya en una figura tan poderosa.
Uh-huh.
Bueno, para quien no lo sepa, que pues, obviamente que puede pasar. James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, de Peacemaker, de Escuadrón Suicida, ahora mismo se ha convertido, bueno, hace unos meses, se convirtió, casi año ya, se convirtió en el CEO, en el,
¿sí?,
como el Kevin Feige de Marvel Studios, pero
de DC.
Y está montando a él su nuevo universo de DC en las películas y pues
va a haber
nuevo Superman, Green Lantern, Batman. Entonces, pues si hablamos James Gunn, es verdad que ya estamos diciendo Gunn, y mucha gente a lo mejor dice, pero ¿y este qué va a hacer con Batman? Pues que...
Bueno, antes lo hemos mencionado en la guía de lectura, porque
sí,
salía Brave and the Bold, que es el título que ha cogido para la película de Batman.
Pero para hacer el hincapié, para que quedase como más claro, es esto, hace esto.
Sí, sí, sí.
Luego, el Batmóvil.
Yo me quedo con el de Pattinson.
Yo también. Aquí es que en esto sí que coincidimos bastante. Yo...
Es que para mí...
Es que muy, no es... Es decir, otra vez, vuelvo a estar el término medio entre comiquero y tecnológico.
Sí. No es el Batmóvil de
Michael Keaton.
De Adam West. No es el Batmóvil que tiene su, mira.
O el de Batman Forever.
O el de Batman Forever.
Que tenía una... Bueno.
Bueno, era como era. Sí, pero... Es comiquero, pero es un comiquero como el que me vería hoy en día en los cómics. Porque ha habido versiones. Y claro, ha habido la versión más tirando al Batman de Adam West. También depende de la época. Y ahora mismo, ¿qué te llama la atención en un coche? Que sea bajo, que sea descapotable o que no lo
el
sea,
motor.
Pero que sea que el motor suene, que sea potente.
Que sea potente. A mí también, y ahí sí que el parece que proviene como de un Mustang, con el motor delante y dirección por esos coches. A mí los Mustangs me parecen, no sé, de los coches clásicos, el Mustang con el motor...
Yo siempre he querido un Ferrari, así que...
En el capó, sobresaliendo el motor en el capó, a mí yo, de ese coche soy muy fan, entonces a lo mejor por eso me condiciona un poco al Pattinson.
Tal vez, pero a mí me gusta más por el tema... La nitidez que hay con el cómic. Que eso lo veo en una viñeta de cómic y me lo como. Lo leo y digo, es que es.
Y volvamos... otra victoria, a mi parecer, de Bale, para que parezca ahora que estamos súper con Pattinson.
No. Bale...
A otra victoria con Bale en el sentido de Bruce Wayne.
Pattinson
tiene unos matices a nivel de trauma que a mí me vuelve loco,
pero bueno, y también Pattinson, a mí lo que me pasa también es muy novato y todo, pero aún así, bueno, remitiéndome a Batman año 1 de Frank Miller, el Batman año 1 tampoco era tan, no es la palabra, pero sí que tendría cierto significado la palabra de pringao. Tiene el Pattinson, tiene como ese peso, ya está en el año 2, no puedes tenerlo tan traumado. Ya está traumado, pero no tanto, puede sobrevivir.
Creo que está empezando el año 2.
Sí, pero igualmente, ya. Aquí no está tan traumado en año 1. Ya.
Yo creo que no estará tan traumado en la segunda.
No lo sé. No, yo espero que no. Y con Bale... A Bale a mí me pareció bastante más... lógico. Esa sensación de... Soy Bruce Wayne, tengo dinero... bueno, filántropo, multimillonario, playboy... Todo eso.
Y aún así tiene el trauma.
Y me dio como esa sensación de... Estoy más abierto... Pero por detrás tengo esa cosa que me pesa todavía.
A mí ninguno de los dos me acaba de convencer al 100%, pero en la balanza me gana,
te gana
el de Bale. Aunque es verdad que ya lo dijimos en la guía de lectura y en la presentación del personaje, que a mí todo lo que tiene que ver con la filosofía del trauma de Batman, me encanta. Entonces, claro, ver a un Bruce Wayne tan traumado, a mí me
Sí,
enciende.
lo único que pasa es que muchas veces cuando estás traumado no lo muestras, lo escondes.
Bueno, pero todo lo que vemos es él.
Sí, pero me refiero a Bale en el momento en el que está tan alegre, tan así, no sé qué, no sé cuántos, con las chicas, con los chicos, con los policías, con los no policías. Esta sensación de estoy abierto es una máscara, en verdad, que está escondiendo su verdadero trauma. Eso yo me lo trago más. Alguien que está deprimido, no lo ves llorando todo el rato en un rincón. Lo ves aparentando felicidad.
A ver, también hay matices
Bueno, sí,
dependiendo del tipo de que tengas.
sí.
De verdad que es muy la prensa rosa sabría perfectamente que Bruce Wayne está
Sí, está trastornado.
trastornado. Eso sí que creo que te como que querías direccionarlo más a eso,
Sí, vale.
que como figura pública intentas no dar tan
Esconderlo.
intentas esconder ese tra no como ese tra estar trastocado para que a nivel de opinión pública no juegue a tu contra.
Claro. Y sobre todo a alguien que es multimillonario, famoso.
Ahí sí, yo creo que como quiero haberte entendido que como que lo querías llevar más.
Sí, a este punto de vista de públicamente no, y con el Bruce de Pattinson. Tengo la sensación de que siempre está con esa, a lo mejor en la cara también, que a mí Pattinson la cara me da
O es
como
muy
esa.
expresivo. Es que
Pero me da la sensación que siempre está con esa cara de pesar y de que por mucho que alguien se le acerque, está serio. Es un héroe puede reír. Alguien que está traumado puede reír. Mal, falsamente, pero puede reír. Si alguien se te acerca,
yo creo que la segunda lo veremos. Y
yo lo espero.
callará bocas como cayó, como ya las ha callado.
Sí.
Creo, pero sí que lo consideraría un poco fallo. Si no, si sigue igual de traumado,
Sí.
o sea, sí que es verdad que diría, mira, aquí ha fallado.
Por
Así,
favor,
sí.
baja.
Y ya que hemos sacado a Bruce, aquí, para que no digáis, otra victoria de Bale. Bruce Alfred.
Sí, la relación Bruce-Alfred.
Está condicionado por el poco tiempo que ha tenido Andy Serkis, que me parece un actorazo,
Sí.
y ha hecho muy buen. O sea, es muy noble, o sea, es muy bueno ya su Alfred,
Sí, sí, sí,
aunque solo
sí.
tenga una peli, pero claro, el tiempo en cámara que tuvo en esa peli no es mucho, y el tiempo en cámara que tuvo el Alfred de Nolan durante una trilogía. Pero no solo porque tenga una trilogía, sino porque en cada peli sale
Y
bastante.
no solo eso, dijimos que la relación entre Alfred y Bruce en el fondo es un padre-hijo. A mí me dio la sensación, cuando vi The Batman, que también tiene cierto toque de padre.
Y en los cómics hay momentos en los que Batman ha tratado muy mal a Alfred.
Sí. Pero me refería a eso, que el Batman, bueno, el Bruce de Pattinson no lo ve tanto como un padre a Alfred. Y es verdad, han tenido sus rifirrafes, pero sí que lo ha visto más como un mayordomo. Y es un viene a verle, sí, no sé qué, no sé cuántos, mire a Alfred, no sé qué, no sé cuánto. E incluso creo que le habla en usted.
Sí, pero pero cuando hace lo de descifrar el código, ahí es cuando se ve más la relación
Sí,
cercana que tienen.
pero
Yo creo que le
es un trozo,
pasa.
un momento.
Yo creo que le pasa un poco el síndrome del padrastro o madrastra.
Sí,
¿No? Que hay
también.
como un momento de negación, de choque, de no eres mi padre, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento
También es posible.
de su Bruce Alfred. Pero
Bruce Wayne.
claro, con
Sí.
Bale hemos visto ese
Ese
momento.
momento y el
El
momento que lo acepta.
momento que lo acepta y que es que
Que se le
es.
nota además.
Y lo gran mentor. Porque Alfred es un mentor ético. Es un mentor de la ética, no tanto de. un mentor de no, de combate, de, ¿no? De cómo ser un héroe.
Le ha enseñado combate también, pero...
Nivela mentor para tener buenos, para sí, tener buenos valores. Y ahí...
Es el ancla que lo mantiene en el suelo, en el fondo.
Y es el Alfred más de los cómics. Ahí sí que
creo
es...
recordar en los cómics que hay un momento en el que matan a Alfred y Batman es que literalmente se vuelve loco.
Sí, Batman con Alfred...
Es que no me toques a Alfred. ¿Y bueno, antes... y Damian ni te cuento.
No, sí.
Damian matan a Alfred y Damian se vuelve más... Bueno, es lo que está pasando creo que en la línea de ahora. Mataron a Alfred y Damian está que no puede ni vivir.
Y antes de llegar a villanos, vamos con algo más bonito, que es que aquí, sí, que es verdad que otra vez Pattinson...
El amor,
o sea, tenemos que, vamos, dar las gracias a The Batman por la única vez que, y la mejor vez que se ha hecho la relación, a mí me parece, Batman-Catwoman.
Sí.
O sea, la relación... O sea, uno, la Catwoman de Zoe Kravitz, que es... A mí me encanta. Enamorado de esa Catwoman.
Había salido antes, ¿no? ¿No había sido antes otra...? ¿Había salido Catwoman en otro lugar con Zoe Kravitz?
¿Siendo Zoe Kravitz?
Sí.
No, lo que pasa es que la de la peli...
¿Sí?
Catwoman tiene una peli.
Sí.
Es también de Tez Oscura...
Ah, y, vale, por eso me he liado.
Y parece...
Me he liado, vale.
Sí que es verdad que tienen unas facciones...
Similares.
Parecidas, sí. No, pero... No solo su Catwoman es muy buena, sino que la relación que tienen ellos dos de amor y diferencias éticas...
Sí.
Ahí sí que le da mi... A mí le da mil vueltas. A mí la Catwoman de Bale se queda medio gas.
Era Anne Hathaway. Si no me
Anne Hathaway. Se queda
Anne Hathaway... Adoro a Anne Hathaway, me parece una actriz estupenda. Pero la Catwoman de Anne Hathaway... Es que no se queda a medias, es que a mí incluso se me queda un cuarto, la Catwoman.
Y yo creo que es problema del universo de Nolan, no de ella.
Sí, yo también
es
lo
Es problema
creo.
De
no querer hacerlo tan oscuro.
Exacto, de que esa Catwoman en ese universo... O cambias un poco el
tono... Ya directamente en el universo de Nolan, en la trilogía de Nolan, me falta esa oscuridad, esa Gotham oscura, esa Gotham... ¿cómo se dice?
Lúgubre.
No, lúgubre, pero corrupta.
Corrupta.
Esa Gotham corrupta.
Que ahí sí que en The Batman
se nota muchísimo que está muy corrupta. Pero en la de Bale está corrupta, porque está corrupta, pero no se demuestra. No se demuestra que Gotham esté corrupto. Y claro, eso provoca que los personajes que hay allí no lleguen a ese nivel de oscuridad como lo requiere. Anne Hathaway, como su Catwoman, tenía que ser mucho más. Y no llega. ¿Por qué? Por la luz.
Y eso es lo mismo que le pasa a la Gotham de Nolan. Se le fue... Como cuando le pones sal a la comida, se le fue de sal. Claro, tan luz, tan ciudad parecida a cualquier gran ciudad del mundo occidental, claro, pierdes la esencia de Gotham, que es algo que en la Batman Begins está... Y que en The Batman...
Bueno, en The Batman...
Es muy buena adaptación.
Batman, en The Batman... ¿Cuántas veces ves la luz del sol?
Pues pocas.
Tirando a pocas.
¿Al final de la peli?
Al final, solo al final, porque en medio... ¿Están de día? Sí, pero está nublado. O aprovechan la luz de que está nublado. ¿Por qué? Porque no quieren mostrar la luz. Porque en Gotham no hay luz.
Que tiene mucho que ver con el mensaje de transformación final... De la figura. Sí. Que, por ejemplo, es algo que sí que hay esta transformación de la figura en Nolan, pero es súper...
Corte
y cambia cómo ve la gente a Batman. Uh-huh. Pero no, Matt Reeves ha dedicado toda la peli a cambiar la atmósfera y cómo la gente ve que es Batman y cómo él
Mira, esto es
Cómo la auto su, la propia autoconciencia,
sí, la percepción.
La percepción de Bruce cambia durante la peli.
Uh-huh. Sí, en esto, mira, por ejemplo, esto nos lo explicó en la SADIP, donde hemos estudiado. Ay, ¿quién me lo explicó?
Bueno, un profesor, sí, profesora.
Un profesor que bueno, le mando un saludo, ahora no me acuerdo.
A un Xavi, es un Xavi, Xavi.
Ah, claro, Xavi en Dramaturgia 2. Sí, a Xavi.
¿Núñez?
No. Núñez es otro. A Xavi.
No me acuerdo. Tampoco te acuerdas. Martínez.
Xavi Martínez. Xavi Martínez. No me acordaba del apellido. No me acordaba de quién era quien me daba la clase de Dramaturgia 2. Y ahora me he acordado.
Y le envía saludos.
Le envío saludos. Saludos. No creo que veas el vídeo, pero bueno.
No creo.
Si
es muy. A mí me encanta. Pero es muy.
Sí. Pues Xavi Martínez nos lo estaba explicando, esto de la creación de la atmósfera en una película. Claro, si tú estás en una película que la atmósfera en cada escena te va cambiando, a menos que sea por una razón lógica para mostrar dos historias o dos tramas, no tiene lógica. Y es lo que me pasa con Nolan. Cuando Gotham es oscura, cuando es de noche, creas una atmósfera que está muy bien, que es muy lineal, y luego muestras Gotham de día, con mucha luz, como que se muestra todo, y es una trama que no avanza, es una trama que te corta el rollo casi todo el rato, y no crea esa atmósfera de redención, de cambio de personaje, de evolución del héroe.
Está en The Batman, están más cuidados los detalles, como más de cine, la atmósfera,
sí,
los colores, la música.
También más cine clásico.
Más cine clásico negro. Cine clásico negro. Entonces todo eso como acompaña, ¿no, Nolan? Bueno, es su manera de dirigir.
Nolan, no, yo a Nolan le admiro mucho. Me gustó mucho la película de Interestelar. Es más, es mi película favorita de todos los tiempos. Y me gusta cómo lo dirige, cómo lo ha dirigido, cómo actúan los personajes. Los actores, quiero decir, los personajes no actúan. Cómo actúan los actores, las actrices. Me parece muy limpio todo. Pero en The Batman, lo que me pasa con Nolan es eso, es que su elección corta la trama. También lo que yo ahora mismo lo estaba pensando, a lo mejor estas escenas de luz simbolizan más a Bruce y las escenas de sombras más a Batman.
Ya, pero tampoco. Porque Bruce, cuando aparece, no siempre es el Bruce brillante. También se les oscuro, pero cuando es oscuro, no volvemos a la atmósfera oscura. Esto...
Es que es eso, no entiendo por qué, cuál es la decisión.
Para mí hay menos valentía. Es más pulcro, o sea, Nolan es más pulcro, lo hace todo más limpio.
Sí.
¿No? Mm-hmm. Que vaya bien.
Sí.
Y más dices, yo lo voy a hacer así. Me voy a atrever a poner estos colores más exagerados, esta atmósfera durante toda la peli, ¿no? Que es una decisión, claro. Si tú vas cambiando, bueno, la atmósfera...
Más colores. En verdad, yo la película de The Batman, cuando la vi y cuando la he vuelto a ver, me he fijado que juega mucho con los tonos apagados.
Los naranjas.
Naranjas y apagados.
Por eso. Pero son tipos de propuestas... La de Matt Reeves es más arriesgada porque o la gente entra y le gusta o ya no le va a gustar nada de la, o sea, ya no le va a gustar la peli. Pero en Nolan, si no te gusta una cosa,
te gusta otra.
Te gusta. Entonces, para mí es menos valiente.
Tiene razón, más comercial.
Sí.
Podemos decirlo, más comercial. Sí, mira, ahora
que yo creo que fue la intención de Warner.
También.
Y ahí fue.
También era una etapa
en la que,
necesitaban sacar provecho de esto, porque ¿cuánto tiempo hacía que no habían sacado un Batman
desde Keaton?
Desde Keaton. Claro, llevaban ya...
1989.
Es que llevaban más de una década. Llega un momento en el que dices, tengo esto, no lo estoy aprovechando, ¿qué hago? O lo vendo, que no lo puedo vender porque lo tengo que vender a Sony, que tiene Marvel, o a Disney, que lo tiene Marvel, que tiene Marvel, quiero decir, y no puedo hacer eso, porque si no se quedan con monopolio, pues lo tengo que utilizar yo. ¿Qué hago? Pues voy a buscar una forma de sacar esto.
El mejor director...
¿Cuál es el mejor director del momento? Nolan.
En ese momento, Nolan. Le dejo que haga...
Lo que quiera.
Su peli, no la adaptación... Su peli.
Su peli.
Que es un gran actor. Bale, que también
cogemos
en ese momento...
un gran actor. O cogemos actores que sean buenos en ese momento. Exacto.
Pero Matt Reeves es... Mi adaptación de del cómic...
Cojo el cómic, lo adapto con un montón de guionistas más, porque son un montón. Lo adaptamos...
Y elijo los actores según... Me vaya bien con mi adaptación.
La verdad es que el director o la directora de casting, no me acuerdo quién es,
lo hace muy bien.
Lo hizo muy bien.
Luego vamos con los villanos.
Vamos a
intentar ir como más rápido con los villanos. El acertijo de The Batman. Me encanta.
Me pareció brutal, la verdad. Venimos de un acertijo que es... que fue...
Jim Carrey,
que también me gustó mucho. Me hizo mucha gracia, eso
me
es
gracia,
gracioso. Pero no es el acertijo. No es el acertijo, tenía que ser
pues,
más.
En algunos cómics sí que ha habido este acertijo más payaso.
Sí, pero.
Pero no. Yo quería. Necesitamos un acertijo de verdad.
Retorcido. Y gracias por este.
Luego el pingüino.
El pingüino, pero es que.
Colin Farrell.
Era. Para mí era clavadísimo.
No hay palabras. Es que no hay palabras.
Era clavadísimo. Al pingüino de los cómics, era como... ¡Wow!
El Joker...
El Joker... Que no se le termina de ver del todo...
Cumple su rol, crearte una sensación de... A ver qué veo... Y Falcone...
¿Me?
Sí, no es...
Pero tampoco es que sea uno de los villanos o de los... enemigos que tenga que tener más peso.
No, para nada.
No. Por lo tanto, es lógico que...
Lo bueno es que se le ve como un cabrón.
Sí, eso sí. Pero claro, como es un villano secundario, al igual que el pingüino es secundario, pero igualmente coge...
Pero porque... mucho peso. Porque le pusieron este más misticismo del pingüino. Como este atroz.
Sí. Y luego, con el Joker, a mí me gustó mucho la idea de ese Joker. No me lo esperaba, sinceramente. Es decir, sabía que tenía que salir Arkham en algún momento, pero no me esperaba el Joker.
Y de esa manera.
Que, a ver, The Batman 2, que no sé cómo se iba a llamar ni nada todavía, pero The Batman 2, el Joker va a tener mucho papel, yo creo.
Pues yo no lo creo.
¿No?
Yo en The Batman 2 se va a escapar. Al final del tercer tercio de la peli iba a ser villano de la tercera.
Ya, pero cuando digo que va a tener más peso, me refiero a que Batman va a ir a verlo.
Ah, sí, que va a tener más minutos, sí.
Va a tener muchos más minutos, va a ir a verlo, va a hacer la típica conversación que tienen Batman y Joker. Que son bastante fuertes y a mí me llama mucho la atención. Y eso, y luego, que pase lo que pase, esto, a mí me encantaría ver esto de se escapa.
Se acabará escapando. Y el final de la segunda va a ser diferente. La primera es destrucción, pero nace algo nuevo.
Y la segunda va a ser...
Estamos intentando remodelar y de repente... Ahora sí que es bajada al infierno.
Ten en cuenta el viaje del héroe. Mm. Ahora mismo más o menos hemos hecho una subida. Ahora lo que toca es
la
bajar.
La bajada y el... Como hizo Nolan, que eso lo hizo muy bien, el viaje del héroe de Nolan.
Sí.
Y en la tercera, Batman va a necesitar ser Robert un Batman.
Yo lo que creo es que la segunda va a haber la caída... No va a llegar hasta el pozo, sino que va a haber caída y va a ser como un vaya mierda,
El infierno. Yo creo que
Se va a quedar un poquito en la mierda el Batman de Pattinson. El principio de la tercera, con el Joker, va a ser un me voy todavía más al infierno y se va a terminar redimiendo.
Yo creo que solo por el hecho de, a nivel comercial, creo que la segunda va a acabar en infierno. Ya, directamente. O sea, lo último que vas a ver de The Batman 2 es... Es que ojalá, la escapada... O sea, la escapada de Arkham.
Sí.
Y una imagen de... O sea, Gotham en llamas.
¿Quién crees que va a ser el villano de Gotham, de Batman 2?
Yo espero y quiero que sea la Corte de los Búhos.
Lo mismo. Me encantaría.
Y creo que es un grupo que puede dejar... justamente puede dejar Gotham perfecta en el infierno para...
Es que yo lo veo, o como...
Yo creo que va a perder Batman en la segunda.
Sí, pero... ¿Seguro que en la segunda? O si... ¿Vamos a ver una trilogía seguro o vamos a ver más?
No, yo veo esa trilogía.
Si es una trilogía...
Si le dejan... A ver, si le dejan y funciona, se ampliará. Yo creo que van a intentar hacer trilogía...
Es que si es trilogía, estoy de acuerdo que la segunda tiene que terminar muy mal para que la tercera película sea un algo que brille. Bueno, es la fórmula que están haciendo todos, en verdad. Antes de una que sea súper brillante, hacen una donde todo el mundo termina hecho mierda. Bueno, Marvel, Infinity War, todos en la mierda. Endgame, todos suben al cielo. Bueno, uno más que otros. Algunos más que otros.
Pobrecito.
Pero y creo que van a hacer lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo con que creo que la anterior a la última película van a hacer una bajada al infierno y eso. Lo que no sé es si la segunda y la tercera irán conectadas, porque es probable también. Porque si la segunda y la tercera van conectadas, que Batman gane por los pelos a la Corte de los Búhos.
Puede ganar por los pelos también, sí.
Pero...
Creer que ha ganado.
O creer que ha ganado. Pero... Que la escapada masiva de Arkham... él no se haya dado cuenta porque estaba con la Corte de los Búhos.
Ha sido orquestada por...
Por el Joker y todo eso. Y que cuando él crea que todo está tranquilo, de golpe se encuentra con una Gotham destruida... Y que la tercera película empiece desde la Gotham destruida... Y Batman intentando llevarlo todo por el buen camino. Ojalá con una aparición de una Batgirl o de un Robin o incluso, a ver, diría Nightwing, pero lo dudo que salga un Nightwing.
Yo creo que va a ser Batgirl.
Yo creo que va a ser más Batgirl, porque Nightwing necesitaríamos un Robin. Hemos dicho que estamos en Batman año 2.
No. Iba a ser Batgirl porque al ser la hija de Gordon,
claro,
directamente se convierte en Batgirl, no pasa siendo una Robin.
Claro.
Por eso, si no coincide las fechas de que uno va antes que el otro, tampoco sí. Pasa nada, porque Batgirl como que va más por su propia línea, no, va por su línea, puede
sí,
enganchar
sí.
Con el primer Robin, con el segundo,
o con el
cuarto, con el quinto,
sí.
Con el tercero, como que se puede.
O con ninguno.
La puedes adaptar más.
Sí, sí, sí.
Pero Jason Todd tiene que ir después de Dick.
Claro, claro.
O tiene que ir antes de Tim Drake. Es decir, tiene que ir uno detrás del otro.
Si vemos un Robin...
Yo creo que no lo vamos a ver porque lo vamos a ver en...
Yo tampoco...
Yo creo que James Gunn le va a decir... No metas.
No metas. Y como mucho a lo mejor le dice, mete a Dick. Como mucho. Porque es el primero... Y te doy como esa licencia.
Y venga, tú haz a Dick Robin y yo hago a Dick Nightwing.
Sí, pero claro, en ese momento si metes a Dick como Robin...
Ya, y el otro...
Como Batgirl, tiene que ser una Batgirl muy joven, en verdad, ya. Porque son más o menos de la misma edad.
Es complicado. Es que a lo mejor ni se mete.
Es que a lo mejor ni se mete. Por eso lo digo, a lo mejor no vemos un Robin... Pero sí que me gustaría ver cómo se empieza a formar su Bat-familia.
El último Batman, o sea, el Batman más canon ahora moderno, en teoría tarda 5, 6, 7 años hasta tener al primer Robin.
Sí,
El canon de ahora, porque el clásico empieza con el Robin.
Tarda un poquito, pero sí, en dos números ya tienen a Robin.
Exacto, pero en lo que consideraríamos el canon de ahora, está 8 años sin Robin, siendo Batman solo.
Sí.
Pues a lo mejor yo creo que eso es lo que veremos. Atención. Y ahora, para que no se nos alargue más, los villanos de Nolan.
De Nolan, que eran. Bueno, el Joker de.
Para mí hay.
Hay cuatro.
Cuatro y. Un quinto que le haríamos un favor si no lo nombramos. ¿Qué sería? El Ra's al Ghul de Liam Neeson. Que no está mal. O sea. En la peli está bien, pero no es.
Me falta más.
No es Ra's al Ghul.
Me faltaba una película donde se viera a ese Ra's al Ghul hijo de puta.
Para gente que es fan de Batman, que ha leído a Ra's al Ghul, que ha jugado a los juegos de Arkham, donde Ra's tiene muchas importancias. Hostia, el de Liam, tío, se te queda.
Corto.
Luego, el espantapájaros.
Bien.
O sea, me gusta. Bien hecho.
Yo pediría más.
No es tan carismático.
No, yo hubiera pedido más para este villano.
Que justamente el actor es Cillian Murphy de Peaky Blinders, que había adicionado para Batman.
Oye, pues me hubiera colado mucho más como Batman.
Y le dieron el espantapájaros. Le llamaron y dijeron, no te hemos dado el de Batman, sino el del villano de la peli.
Me hubiera, ahora mismo me lo estás comentando, y es que fancast.
Yo creo que le dieron el villano actor que para hacer un espantapájaros desquiciado
tiene muy buena presencia. Murphy tiene una presencia solo con él estar en la pantalla
y tiene una cuenca de ojos y de tal que si las acentúas con el maquillaje y la locura son como un poco más
loco y más
loco. Tiene ese talante más carismático guapo en Peaky Blinders, pero si le acentúa, tiene una pedazo cuenca de ojo, lo que es las cejas, esta parte del hueso la tiene como muy adelantada para adelante. Dejemos el bueno para el final. Harvey Dent. A mí no me acaba de...
Es que para mí pasa muy desapercibido.
Pues se lo come el otro.
Sí.
Se lo come el otro.
Por eso te lo digo.
No lo hace mal, pero se lo come el otro. Bane.
Me parece.
Aunque no sea super adaptación, me parece.
Me parece muy bueno.
Porque es que la actuación de Tom Hardy.
A ver, es que Tom Hardy tiene un nivel de interpretación bastante alto. Y
miedo, tío. Es que daba un miedo.
Da miedo.
Daba la sensación de que Batman no lo podía ganar.
¿Tú te das cuenta de que dice una frase, ese Bane, que luego la dijo... Ay, ¿cómo se llama? El presidente de los Estados Unidos. La dijo exactamente igual. Y da un miedo que lo diga exactamente igual. me hizo mucha gracia. Pero Bane... Ahora vuelvo otra vez a la película. Bane, como... Es decir, en ese momento, la película la vi hace tiempo. Cuando vi esa película, yo no sabía que Batman terminaba tan mal contra Bane en los cómics. Yo no lo sabía.
Es que
y cuando lo vi en la tele, me pegué un susto y me cagué en todo. Esto es que se te encoge el corazón, que dices... Es el primer villano que veo que no pueden derrotar.
Es que...
Que luego
parece que no lo puede... Que luego le gana muy fácil. O sea, ahí sí que
es
hay...
Que ahí sí que hay un agujero de guión.
Es decir, no puede ser. O sea, yo entiendo que Batman consigue una fuerza de valor, tal, vale.
Sí,
pero un tío que hace unos meses te ha roto.
Te ha roto
pero a un nivel, que es que esa escena es... Pero que te ha roto a un nivel que dices... Es que ha aparecido un adulto contra un niño. Le coge, le rompe la máscara, le machaca contra el suelo, lo coge, lo rompe.
Le rompe la espalda.
Batman, en ningún momento Batman parece que no está haciendo nada. Y cuando llegan de día a Gotham, le empiezan a echar golpes y le empieza a pegar una paliza a Batman, que tú dices, hostia, coño, una batalla.
Eso falta lo que se dice, eso de un poco de lógica en las batallas. Y
tío, que sea una batalla extensa, que Batman le gane, porque ha mejorado, pero que le cueste ganar.
Es una
para mí gana muy fácil.
Es un Karate Kid, en el fondo. En las películas de Karate Kid, que empiezas con Daniel San perdiendo y luego aparece el final
y le da una voltereta. Que le
se da una voltereta, o incluso en la segunda película, Karate Kid 2, que todo el mundo allí empieza a hacer así con un tambor, se levanta, ¡pa! 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 Y es como. Y el otro ni reacciona. Yeah. Joder, protégete.
Sí. Y vamos con el.
Es lo mismo.
Y el Phoenix, villano... que ya no. Es que ha entrado en. Para una manera en el Olimpo que.
Sí.
¿Qué puedes decir que sea malo? O sea, es que es.
The Ledger.
Acabará siendo el. Casi. Acabará siendo el mejor villano que ha tenido Batman en el cine.
Hay que ver el Joker que le van a preparar a.
A Pattinson.
A Pattinson.
Pero es verdad que todo lo que conllevó, que fue el primer Joker, no sé, Jack Nicholson fue un Joker muy chulo.
Son Jokers diferentes en el fondo.
Pero es que, no sé, el de Ledger me cuesta a nivel objetivo ponerle palabras a la fascinación que le tengo a nivel subjetivo.
En los cómics está el cómic Los Tres Jokers, que habla de tres Jokers diferentes, que existen tres formas de Joker diferentes: el loco,
el mafioso
y el divertido, sino el payaso o algo
está,
así.
No, el payaso, el mafioso y el macabro.
Y el macabro, eso.
Que es perfecto. Jack Nicholson es el mafioso, Heath Ledger es el. Más payaso. Bueno.
Yo diría que es el macabro, no.
Pero es que el que vamos a ver en The Batman.
Va a ser el macabro.
El payaso es el de Adam West.
Sí. Hostia.
Y Heath Ledger es que tiene su propia categoría.
Es que Heath Ledger es lo que pasa en los cómics, en el fondo. Es el único Joker, pero que engloba a los tres. Porque es mafioso, es divertido.
Y es macabro.
Joder, porque tiene esos momentos de que te partes el culo. Pero es que es muy macabro también.
De diversión macabra.
Sí.
Y luego pues toda la todo lo que ha englobado la situación y que tiene un Oscar, tío. Es que no sé,
me apena mucho que para entrar en el Joker tuviera que meterse tanto en Stanislavski, así él mismo casi volverse loco.
Yo creo que ya estaba mal, ¿eh? Sí. Eso es un poco como mitificación casi.
Sí, pero me refiero que igualmente, aunque estuviera mal, que él mismo decidiera meterse en este universo, en el mundo de la locura, siendo el Joker él mismo, jugando con todo eso, me da pena pensarlo de esta manera, me da pena.
Y ya, para acabar como comentario final, la banda sonora de Michael Giacchino de The Batman no tiene nombre.
Me gusta sobre todo por la temática de leitmotivs, pero tan sutil.
Y casa tanto con la peli.
Es mucho más ambiental. La música es mucho más ambiental.
Para como yo creo que tiene que ser una banda sonora.
No tiene por qué.
No tiene por qué, pero a mí me gusta más.
Pero para una película donde lo importante son las acciones, como es en The Batman o cualquier película de superhéroes en el fondo, es verdad, puede haber momentos en los que la música como que gane un poco más de peso. Por ejemplo, Capitán América, el primer Vengador, cuando está el Capitán América volviendo con los soldados atrapados por Hydra, que suena el tema del Capitán América. Vale, sí, te lo compro. Pero compárame eso con una película como The Batman, donde tú tienes que estar con esa sensación de hostia puta, hostia puta, hostia puta.
Es que es un viaje de Batman,
tío. Claro, claro. Y tú tienes que acompañar al viaje de Batman. Y la música a eso. No es una banda sonora. No necesitas un musical para ir detrás de ellos. Soy muy fan de los musicales, pero es verdad que en las películas a veces se pasan tres pueblos. Y en este caso no ha sido así. Y me gusta.
Así que yo creo que hemos hecho un debate, a mi parecer, bastante interesante.
Sí, estaba bien.
Así que tiraría para los fancast.
Sí, ahora ya nos queda el fancast y resolver la duda de quién es el primer Robin.
Verdad, la duda, después del fancast, la duda y ahí despedir.